La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Debido a que el agua y su cuidado desde hace algunas décadas se ha vuelto fundamental para la supervivencia del ser humano, diferentes estudiosos se han dado a la tarea de transportarnos a épocas pasadas por medio de la pintura y encontraron, curiosamente, que diferentes artistas han utilizado el agua como elemento de inspiración para sus obras.
En cada una de estas obras en las que el agua es el protagonista, se puede ver la presencia de este líquido de tanto valor representada en diferentes maneras, algunas como el elemento principal, otras como secundario o como parte de sus actividades cotidianas. Sin embargo, en todas ellas, este recurso tiene presencia como un elemento simbólico.
Saludos amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos felices, la verdad, de poder compartir con ustedes un día más, como cada semana de lunes a viernes, durante estos 30 minutos, La Fuente de la Vida, refrescante como la vida misma. Les saluda Fernando Díez Sarmiento.
Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Esperanza Suárez también les saluda. Les agradecemos la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida, un programa adaptado al español por el profesor Virgilio Bagnoni, pero que su versión original fue idea del teólogo John Berno Magui, con el objetivo de enseñar la Biblia en 5 años.
5 años en los que día a día y programa a programa vamos recorriendo las páginas de la Biblia como si de un viaje se tratara. Y es que en definitiva es un viaje, pero un viaje radiofónico que siempre invita al oyente, si a usted que nos está escuchando, a subir a este vehículo que es la radio. Desde 1967 no han parado de llegar cartas con comentarios de lo positivo que es tener en las ondas un espacio como este. Ha ocurrido en toda América Latina, también en España y en diferentes países, porque La Fuente de la Vida se puede escuchar en más de 100 idiomas.
Aquí en España ya llevamos varias ediciones. De hecho, decirles amigos que las dos primeras fueron producidas por MECOBAN, Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La edición de la que están ustedes disfrutando se realiza y distribuye desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, a través de la red de emisoras de Radio de Intereconomía y la red de emisoras de RKM, además de varias decenas de emisoras evangélicas en diferentes lugares de España.
También a través de la página web de Radio Transmundial y otras aplicaciones como RTM 360 y también escuelabiblica.com. Desde luego, amigos, no les quepa ninguna duda que este es un instrumento de alcance global por el número de idiomas en el que se distribuye hacia personas que viven en diferentes culturas y que también es posible escuchar a través de las diferentes aplicaciones diseñadas para los smartphones. Es tan sencillo como buscar a través de la Biblia o La Fuente de la Vida y descargar la aplicación. Ya ven, con tan solo un clic ya se puede llegar a lugares en los que hace una década nos hubiera parecido impensable.
Amigos, llega el momento de dejar paso a la música. Hoy una canción de uno de sus autores que con mucho gusto quieren participar también en un espacio de alcance mundial como es este. Vamos a escuchar la canción de hoy y nosotros volvemos en unos cortos minutos. No se vayan.
Todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, conocer. conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, 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 mi Jesús, a ti. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, 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 mi Jesús, a ti, por conocerte, 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 mi Jesús.
La Biblia tiene un comienzo, tiene una parte intermedia y tiene un final. Aunque es un conjunto de libros, sus escritos tienen una lógica y una conexión. Sus relatos, sus enseñanzas se desarrollan en el tiempo real, empezando por la creación y terminando con el fin de los tiempos y el inicio de una nueva época hacia la eternidad. De igual manera, en el libro de Daniel, al que nos hemos estado acercando en estas últimas semanas, también llegamos lamentablemente a su final.
Pues sí, llegamos al final y vemos cómo en él se trata precisamente de un tiempo de conclusión. Nos centramos entonces en el capítulo 12, en este documento, en este libro de la Biblia. Vemos esa historia suprema de Dios revelada a través de los tiempos. Descubramos juntos estas revelaciones que hizo a Daniel hace muchos siglos. Seguimos cada día recibiendo sus comentarios en nuestro número de WhatsApp. Tomen nota, 601-20-32-65.
Nos vamos ya a escuchar a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 12 de Daniel. El capítulo 12 concluye la visión que comenzó en el capítulo 10. Todo lo comprendido en estos capítulos, como destacamos al principio, forma parte de una visión y todos los detalles de la misma deben encajar conjuntamente como un gigantesco rompecabezas. El problema es que algunas personas se meten en esta profecía por aquí y por allá haciendo aplicaciones donde lo consideran apropiado. Necesitamos recordar que se trata de una sola visión y que con respecto a ella un mensajero celestial no identificado le dijo a Daniel en el capítulo 10, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Hay tres detalles importantes que necesitamos observar en este versículo. Primero, vemos que se refería a tu pueblo. Concernía al pueblo de Daniel, es decir, a la nación de Israel, después de que la iglesia fuera removida de la tierra. Segundo, es una visión para los últimos días. Los últimos días del Antiguo Testamento son identificados con los últimos días del Nuevo Testamento que el Señor Jesús llamó el período de la gran tribulación y que corresponden, en opinión del profesor Magui, a la semana 70 de la profecía revelada a Daniel. Tercero, dice aquí, porque la visión es para esos días. Y como traduce mejor otra versión, la visión es para días aún lejanos. Es decir, que transcurrirá un prolongado periodo de tiempo hasta que lleguemos a los últimos días. Ya hace mucho tiempo que Daniel tuvo estas visiones. En realidad, por lo menos han pasado 2600 años. No sabemos realmente si nos estamos moviendo en la órbita de esos días. La Iglesia tendrá que ser recogida primero, lo cual constituirá el próximo evento en el programa de Dios. Y para ese evento no hay fecha ni señal que pueda anticiparlo. Cualquiera que intente fijar una fecha para el momento en que Cristo recoja a su Iglesia estará manejando datos que no se encuentran en la palabra de Dios. Vamos a leer entonces el versículo 1 de este capítulo 12 de Daniel que nos habla sobre la gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Alguien nos podría preguntar, ¿qué autoridad tienen ustedes para llamar a este el período de la gran tribulación? Bueno, por la autoridad del Señor Jesucristo. Él utilizó el mismo lenguaje al hablar de la gran tribulación que el que Daniel utilizó aquí. Él dijo que este sería un período de tiempo breve, un tiempo de angustias, y que nunca habría un período como este ni antes ni después. Este fue el tiempo que el Señor Jesucristo mismo llamó el período de la gran tribulación. Evidentemente, él sabía de lo que estaba hablando y nosotros aceptaremos lo que él dijo. Como podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 26. Ahora, aquí indicó en aquel tiempo. Esta expresión aquí identifica el marco de tiempo como el tiempo del fin y como los últimos días, como lo vimos mencionado en Daniel, capítulo 11, versículos 35, 40, y en este capítulo 12, en el versículo 4. Este es ahora el final de la visión revelada a Daniel y termina con el período de la gran tribulación. Vamos a citar lo que dijo el doctor Culver. Ya nos hemos referido a él y a su libro muchas veces y de su libro citamos lo siguiente. Otra expresión del tiempo del fin, de Daniel capítulo 11, versículo 40, parece indicar tiempos escatológicos. No creemos que esta evidencia, tomada por sí misma, pueda ser presionada mucho, porque obviamente el final de cualquier serie de eventos que estuviera en la mente del autor ha sido designado por esta expresión el tiempo del fin. Esta no es necesariamente una serie que se extiende hasta la consumación de los tiempos. Sin embargo, es muy claro por lo que dice el capítulo 10, versículo 14, que fija el alcance de la profecía para incluir los días postreros, que el tiempo del fin en esta profecía se usa con referencia al período consumado por el establecimiento del reino mesiánico. Hasta aquí la cita. Ahora, en este versículo se identificó a Miguel. Él fue el único ángel a quien se le dio el título de arcángel, como podemos ver en el libro de Judas, versículo 9, y su nombre significa ¿quién como Dios? Él será el que va a arrojar a Satanás fuera del cielo, como vemos en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Él es aquel que protege a la nación de Israel y está a favor de ellos, como Daniel expuso aquí con claridad. Su estrategia fue bosquejada por Juan en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 14 al 16. Ahora aquí se dice, hablando de Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esta es positivamente la nación de Israel. De otra manera, el lenguaje no tendría ningún significado. Dice también este versículo que será tiempo de angustia. Este es el período de la gran tribulación, como lo llamó el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 21. El remanente de Israel será preservado, como podremos ver en Mateo, capítulo 24, versículo 2, en la Epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 26, y en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. En este último pasaje se nos dijo: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 12 de Daniel, que comienza a hablarnos sobre la resurrección de los santos y pecadores del Antiguo Testamento. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. El remanente de Israel que viva en el período de la gran tribulación será preservado, y esa gran multitud de no judíos que se salvarán durante esa época también será preservada. Aquellos del Antiguo Testamento que murieron perteneciendo al remanente fiel y los no judíos salvados durante el Antiguo Testamento serán resucitados para vida eterna al final de la gran tribulación. Los santos del Antiguo Testamento no serán resucitados cuando Cristo recoja a su iglesia. La Biblia indica claramente que en el arrebatamiento traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, como podemos leer en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. En el versículo 16, más abajo, en ese mismo pasaje, dice: «Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros estamos en Cristo, unidos a Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo que comenzó en el día de Pentecostés y que finalizará con el arrebatamiento de la Iglesia». Y este cuerpo específico de creyentes es llamado la Iglesia. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, se nos dice: «Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu». El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que eran miembros de la nación de Israel, que ellos serían bautizados por el Espíritu Santo y colocados en el cuerpo de los creyentes, es decir, en la Iglesia. En el capítulo 1, versículo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos: «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Cuando la Iglesia sea recogida de este mundo, los santos del Antiguo Testamento no serán resucitados. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo para entrar al reino será al fin del período de la gran tribulación, cuando Cristo venga a establecer su reino sobre la tierra. Entonces los santos del Antiguo Testamento serán resucitados. En ese tiempo, Abraham, Isaac y Jacob serán todos resucitados para entrar en el reino. La Biblia deja en claro que ellos serán resucitados al final de la gran tribulación. Y termina diciendo el versículo 2: «Algunos para vergüenza y confusión perpetua». Esto se refiere a los perdidos del Antiguo Testamento que serán resucitados para el juicio del gran trono blanco, al final del reino de Cristo en la tierra. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 12 de Daniel leemos: «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Los siervos de Dios en esos días oscuros de la gran tribulación brillarán como luces. Y por cierto, los creyentes de hoy deberían hacer lo mismo. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, «para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo». El remanente en aquel día será el testigo de Dios en este mundo, y ellos instruirán a las multitudes en el camino de la justicia. Y esa justicia es Cristo, la única justicia que es aceptable para Dios. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia ante Él, como podemos leer en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. No así ante nuestros propios ojos. Nosotros pensamos que somos buenas personas y nos gusta hablar de ello y que nos lo digan a nosotros también, mientras al mismo tiempo producimos un montón de ropa sucia. Estimado oyente, Dios no está aceptando nuestras obras. Él está aceptando la justicia de Cristo, la cual es provista solo por fe. Leamos ahora el versículo 4, en el cual vemos el sello de la profecía hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Estas profecías tenían que ser selladas hasta el tiempo del fin. Esto no significa el fin del tiempo, sino que se refiere a ese periodo de tiempo definitivo que en el libro de Daniel es llamado la semana 70. Y en vista del hecho de que nosotros nos encontramos en el intervalo que precede inmediatamente a ese periodo, resulta difícil saber exactamente cuánto sabemos o entendemos al respecto. Considerando que tantos buenos maestros en la actualidad difieren en la interpretación de la profecía, esta realidad parecería indicar que hay mucho que no entendemos. Todo esto será revelado cuando lleguemos a ese periodo en particular. Esa es la razón por la cual necesitamos mantener nuestra mirada concentrada en un hecho. Como dijo Pablo en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice aquí en el versículo 4, muchos correrán de aquí para allá. Creemos que esto se refiere a ir de un lugar a otro por toda la Biblia estudiando la profecía. Muchos tratarán de investigarla completamente. Se está llevando a cabo en la actualidad un estudio serio de la profecía que no se ha realizado en el pasado. Grandes y diferentes doctrinas de la Iglesia se han estudiado y desarrollado durante los diversos períodos de la historia de la Iglesia. En el mismo principio, la doctrina de la inspiración de las Escrituras fue bien establecida. También la doctrina de la deidad de Cristo y de la redención. Otras doctrinas fueron desarrolladas a través de la historia. En el día de hoy podemos decir que hemos visto más estudios de profecía que nunca antes. Y finalmente, aquí dice que la ciencia aumentará. Creemos que esto significa conocimiento y profecía. Es cierto que en la actualidad el conocimiento se ha incrementado en todas las áreas, aunque esta afirmación del versículo 4 se refiere principalmente al estudio de la profecía. Continuemos avanzando y leamos los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 12 de Daniel. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Estos versículos nos hacen regresar a la visión que Daniel había visto al comienzo del capítulo 10. Él vio a un varón vestido de lino que fue previamente identificado como el Cristo después de su encarnación. A él se le unieron otros dos. Uno estaba en pie en una orilla del río Tigris y el otro en la orilla opuesta. Uno preguntó cuánto durarían estos eventos, y el Cristo post-encarnado juró que durarían 3 años y medio, que equivalen a la última mitad de la semana 70 de Daniel. Y luego leemos, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Esta es una frase extraña. Puede significar que la rebelión de Israel habrá sido finalmente quebrantada al fin del período de la gran tribulación y que entonces habrá habido un gran retorno a Dios en ese tiempo. Ahora el versículo 8 nos dice, «Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?» Aunque Daniel fue un testigo de esta escena, no comprendió lo que había visto u oído. Daniel estaba perplejo y quiso saber cómo se iban a desarrollar todos esos eventos que acababa de presenciar. Y en el versículo 9 leemos, él respondió, «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Entonces a Daniel se le recordó nuevamente que estas cosas ocurrirían en el tiempo del fin y, por lo tanto, estaban temporalmente selladas, como podemos ver en el versículo 4. Leamos ahora el versículo 10, en el cual comienza a describirse el sacrilegio o la abominación desoladora. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Estos grandes principios de Dios prevalecen desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin, sin distinción de épocas. Dice aquí, primero, muchos serán limpios. Esta afirmación se refiere a aquellos que han venido a Cristo, como dijo la carta a Tito en el capítulo 3, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Segundo, otra frase es, ninguno de los impíos entenderá. Esto se refiere al hombre natural. Dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tercero, La última frase dice, pero los entendidos comprenderán. Dice Juan en su Evangelio en el capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en el versículo 11 de este capítulo 12 de Daniel leemos, desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. No se puede enfatizar demasiado la importancia de este versículo, ya que el Señor Jesucristo se refirió a él en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esta será la señal para el remanente de que la gran tribulación ha comenzado. El ídolo de la bestia permanecerá en el templo por 1290 días. En realidad, esta cifra es 30 días más extensa que los 3 años y medio. La última mitad de la gran tribulación constará de 1260 días, y por una razón inexplicable, a la imagen del anticristo se le permitirá permanecer 30 días después que el anticristo mismo haya sido echado en el lago de fuego, lo que parece indicar que habrá un intervalo antes del establecimiento del reino aquí en la tierra. Ahora, el versículo 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí se nos presenta otro periodo de días sin ninguna otra explicación que el decir bienaventurado el que espere y llegue a ellos. Nadie tiene la interpretación de esta frase que está sellada hasta el tiempo del fin. Creemos que a veces intentamos saber más de lo que realmente nos ha sido revelado. Y el versículo 13, último de este capítulo y del libro de Daniel, dice, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le dijo, como el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro, que él moriría. Él no viviría para ver el retorno de Cristo, pero sería resucitado de los muertos para entrar en el reino terrenal. Y sería, como dice aquí, para recibir tu heredad. Esta expresión indica que Daniel será resucitado con los santos del Antiguo Testamento al comienzo del reino de Cristo en la tierra. Y añadió, al fin de los días, lo cual nos introduce a la amplia y abundante entrada al reino de Cristo. Estimado oyente, este es el futuro que está ante nosotros ahora mismo, un futuro que dice que Cristo vendrá a la tierra para establecer su reino. Esta es la esperanza que deberíamos mantener ante nosotros en estos días. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio de este gran libro del profeta Daniel. Es nuestra esperanza que cada capítulo de este maravilloso libro le haya llevado a usted a experimentar grandes bendiciones espirituales. Ahora, Dios mediante, en nuestro próximo programa volveremos al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos. Le invitamos, pues, a acompañarnos en este nuevo recorrido por esta importante carta del Nuevo Testamento.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.